UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el pantallazo de una baja publicada en Twitter, en Netflix California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre tengo conmigo a Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Y a Jorge Navas, que hace doblete, porque ¿cuántos programas llevamos esta semana? Eso es una locura, Jorge.
¿Cuántos? ¿Unos cuantos? ¿Entonces el tercero?
¿El tercero? Sí, no, más o menos.
Sí.
Bueno, ahora hablaremos de todo eso, tendremos evidentemente todas las noticias, la llegada confirmada por fin de Showtime a España, que nos contará Jorge, el calendario, que después de la semanita que hemos tenido de estreno la anterior, está relativamente tranquilas, vuestros correos, incluido el documentario, Jorge ha conseguido por tercera semana consecutiva, esto es como si fuese que tengamos un audio comentario, nuestros power rankings, las recomendaciones de la semana, en el que hablaremos de golf, ya lo voy diciendo, ya lo voy adelantando. Jorge, antes de todo eso, ¿ha vuelto Universo Star Trek?
Sí, hemos vuelto a grabar. Grabamos al final el miércoles, hemos hecho una previa, es decir, para comentar un poquito, bueno, eso es la premisa, venís a hablar un poquito de cómo fue la
20
la,
minutos, la, 30 minutos.
Sí, un poquito tal, y luego a ver qué vemos. Y al final nos fuimos a una hora, creo que fue, porque inevitablemente nos pusimos a charlar de todo un poco. Vuelvo eso, de nuevo con Gadi Simón y también con Alex Barredo, que le he cogido gustillo a esto de que hablemos todas las semanas, y después de lo bien que nos pasamos en Universo Tolkien, pues repite ahora también en Universo Star Trek. Y bueno, la idea ya está, este Picard 300 colgado en todas las plataformas, en Spotify, en cualquier punto de podcast, y también nos puedes ver en YouTube, que yo creo que más especialmente.
Especialmente en torno al minuto 15, cuando Dani Simón recuerda, en fin, no voy a adelantar nada, no voy a hacer spoilers, pero este especialmente tenéis que verlo en YouTube, pues como dice Jorge, youtube.com/ fuera de series.
Buscáis, o si no, en cualquier punto de podcast o en Spotify, buscáis Universo Star Trek, o más fácil aún, vais a nuestra página web y ahí también lo tenéis colgado. Ahí os podéis escuchar este primer adelanto, y luego la idea es todos los lunes a eso de las 9:15 más o menos, hora península de aquí de España, pues grabaremos ya más en directo, con lo cual podéis dejar vuestros comentarios en Twitch y en YouTube, y que siempre da muchísimo juego el que comentéis.
Sí, señor, se estrenan todos los episodios como se ve los viernes, tenemos el fin de semana para recopilar información, para ver el aftershow de Will Wheaton y para grabar, como os dice Jorge, a partir de las 9:15 todos los lunes, y nos podéis seguir en directo tanto a través de YouTube, youtube.com/fuera de series, como de Twitch, twitch.tv, que estos son tv.fuera de series. Uh-huh. Arrancamos, Jorge, ya con las noticias. Lo primero que tenemos son los premios, que es una cosa que nos gusta mucho, y es que tenemos las nominaciones a los premios de ALMA del Sindicato de Guionistas de España.
Sí, lo tenemos se va a dar este 20, no, miento, empezó ya el día 13 las votaciones, que se hacen todas por online, uh-huh, los miembros de ALMA, hasta el 27 de febrero, y luego la gala finalmente se...
28 de marzo, recuerdo yo.
No, 23 de marzo, en los Teatros Luchana de Madrid tendrá lugar la... Que imagino que sea cortito, porque la gente no son mucho las categorías.
Y yo creo que suele ser una hora, hora y media, por lo que me ha dicho Borja, que muchos, uh-huh, años ha estado nominado por Amar es para siempre, que vuelve, uh-huh, a estarlo este año a Mejor Serie Diaria, uh-huh, y montan un pequeño show junto con los premios, y suelen llevar últimamente un cómico para presentarlos, y yo creo que dura más o menos eso.
Uh-huh. Y son poquitas categorías, y todas ellas pues centradas en guión, como es lógico. Por un lado tenemos el mejor guión de largometraje de comedia, está en competencia oficial, Tadeo Jones 3, La Tabla de Esmeralda y Voy a Pasármelo Bien. En largometraje de drama, Alcarrás, Asbestas y cinco Lobitos. En largometraje documental, A las Mujeres de España, María Lejárraga, El Tocho Amarillo y La Bordeta, Un Hombre Sin Más, el documental. Y luego en la parte de series y de televisión, que es la que más nos interesa, en la parte de series de comedia, Autodefensa, Días Mejores y No Me Gusta Conducir. En drama está García, Apagón y La Ruta. Y luego en serie diaria, Amar es para siempre, La Alquería Blanca.
Curioso,
y Se Vive Proteger, la serie diaria de televisión española. Y mejor guión de programa, Cachito, Diego y Cromo, Crims y El Intermedio. Y el mejor guión de concurso, Drag Race España, Pasapalabra y Saber y Ganar.
Sí, esos son unos premios que yo creo que tienen que ir creciendo poquito a poco. Es cierto que al final pues el que limite es a que solamente sean guionistas, pues no tiene el efecto que puede, claro, tener unos Feroz en España, o evidentemente unos Globos de Oro, unos Emmy en Estados Unidos. Pero a mí lo que me han contado la gente de la industria, que como sabéis, fundamentalmente lo que conozco son guionistas, es que están muy bien, que se lo pasan muy bien y que a todo el mundo le gusta ganar. Que eso de que gane el otro no es una cosa que lleven especialmente bien. Vamos con lo obituario, Jorge, que hemos tenido dos fallecimientos, uno triste por la edad que tenía el actor y luego el de un mito de la gran pantalla, pero que empezó en televisión originalmente siendo chica del tiempo y luego volvió a hacer muchísimas series.
Y aquí es Rachel Weisz, quizás la última, yo creo las últimas, el mito de esa época y de esta época de Hollywood, ha fallecido a los 82 años y bueno, pues
el póster de hace un millón de años yo creo que se vio en todos los sitios.
En todos lados, pues eso, muchísimas películas y un rostro súper conocido en el cine que nos ha dejado esta semana. También ha fallecido a Austin Meyers, que era el que hacía hijo de Sipovich en Nueva York, apenas 27 años, había tenido eso, empezó su carrera siendo un niño actor, luego empezó a salir en varias películas más y bueno, pues truncada su vida de muy 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 joven. Y bueno, y luego, aunque he mirado y no llegó a rodar televisión, pero claro, también hay que mencionar el fallecimiento de Carlos Saura apenas unas horas antes de que fuera a recibir el Goya de Honor a toda su carrera. Sí que hizo aparte de, por supuesto, largometrajes, hizo también cortometrajes y metrajes y luego un montón de documentales, que imagino que muchos de estos sí que caían en televisión, sobre todo centrados en el mundillo de la música, muy sevillana, flamenco, sobre fados y demás, y luego sí que también ópera y teatro, pero curioso que no llegó a tocar como tal la televisión
en porque además la generación suya era muy habitual que hiciesen cositas para televisión española, de cosas que no le pegaban para el cine, que hiciese para ahí. Yo recuerdo esa época suya de documental que le dio por hacer documentales de música muchísimos, pues historia viva, ¿no?, del cine español, desde luego, que también nos dejó, como dice Jorge, horitas antes de que se le entregase el Goya de Honor, que de hecho se les dio en casa porque ya sabían que estaba muy malito y se lo dieron antes y lo pudieron grabar. Don Carlos, vamos a arrancar con los nuevos proyectos y empezamos con Apple TV Plus, que está que no para.
Sí, y hay varias cosas curiosas. La primera, y yo creo que casi más llamativa, ¿no? El miércoles 15 de marzo se estrenará el primero de los 12 episodios que va a contener la tercera temporada de Ted Lasso. Va a ser un miércoles, todos los miércoles se estrena un nuevo capítulo y curiosidad porque Apple es la primera serie que estrena en mitad de semana. Bueno, el sismo recién ascendido cuenta con los plácemenes para descender y ser el último de la temporada. Además, su figura se ha marchado al West Ham United, pero bueno, hay problemas personales y toda esa serie, de una serie que ha sido multipremiada. Recordemos que la segunda temporada rompió récords al ser la comedia ganadora de más premios Emmy, mejor serie, mejor actor protagonista, mejor actor de reparto y mejor dirección. Ha sido dos victorias consecutivas, que solo lo han hecho anteriormente Modern Family, lo que fue el Palace, Frasier, Las Chicas de Oro, Cheers, Todo en Familia y el show de Phil Sivers. Además, un montón de premios, el premio en Peabody, el premio de a la mejor interpretación del actor masculino, innumerable, algo necesario ver esta temporada.
Como importante aquí, pues lo que hizo Don Carlos, que van a poner una pica en los miércoles para intentar arrebatárselo a Disney, que está la cosa de capa caída, que es la que había utilizado hasta ahora este día, y no estrenar solamente los viernes, pues eso, sí, el signo de los tiempos.
De hecho Disney, ayer la noticia que iban a bajar muchísimo el pistón en producción de series. De hecho, este año solamente había, en el caso de Marvel, dos series programadas.
Hay una entrevista muy extensa en el Entertainment Weekly con Kevin Feige que habla un poquito de todo y en concreto habla de esa, de que le dan un toque de arriba de decir vamos a recortar los costes. Y luego, evidentemente, la fecha de estreno, que es el 15 de marzo, como todos sabíamos, antes de la pendiente de los Emmy, porque como decía Don Carlos, es la vigente ganadora y es que ha ganado el Emmy en las dos temporadas. Ocurre lo mismo que Succession. Todas las temporadas que ha emitido hasta ahora, Succession ha ganado el Emmy de drama y lo mismo ha hecho Ted Lasso y sería nuevamente una de las grandes favoritas, aunque este año yo creo que tiene competencia. Y recordemos que es la primera temporada en la que Bill Lawrence no ha estado como showrunner, sino que se ha encargado de todo Jason Sudeikis, con muchísimos problemas internos de cambios de guiones a última hora, de ahora nos vamos a Holanda a rodar un episodio, son 10 episodios y se van a estrenar todos semana a semana. Así que,
de hecho, si te fijas el cartel, pone la foto tal, por ejemplo, pone Jason Sudeikis, Ted Lasso, o sea, como diciendo, dándole un más peso a su figura, ¿no?
No, Carlos, más noticias, una de casting que a mí me atrae muchísimo el proyecto.
Sí, Mariana Middleton es la primera protagonista que va a tener ni más ni menos que un remake de Metrópolis, del clásico de ciencia ficción de Fritz Lang de 1927, que ha tenido ya varias reposiciones, varias puestas en color, varios nuevos metrajes, varias cosas. Yo creo que tengo grabado 5 o 6 sin exagerar versiones de Metrópolis. Bueno, pues Brianna va a interpretar un personaje que no aparece en la película, que fue dirigida por Lang y que escribió Thea Von Arbo. Va a seguir a María, la figura de esa santa, junto a Freder, el rico hijo de la ciudad, que intenta separar el abismo que separa a las clases trabajadoras de la gente. De luego, si sigue algo a la película es una cosa fantástica, espectacular. Y pensando en aquellos tiempos, algo increíble.
Y 100 años después la ves y te sigue impresionando. Yo tengo una figura de María en el despacho mío de siempre y está detrás Sam Esmail, el creador de Mr. Robot, que creo que tiene que decir. Este señor, cuando hace las cosas, las suele hacer
seriamente. Y la última, pues Apple ha desvelado el tráiler de la serie Un futuro desafiante, que en 8 episodios interconectados, que se estrenará posiblemente los 3 primeros episodios el viernes 17 de marzo y luego cada viernes hasta el 21 de abril 1. Es una miniserie en la que presenta los efectos del cambio climático que se han intrigado en nuestra vida cotidiana. Son 8 historias entrelazadas, cada historia es diferente, pero lucha por nuestro futuro universal. La serie cuenta con Yara Said, Kit Harington, bueno, un montonazo de...
No, son 2 o 3, todos desconocidos.
Todos desconocidos, o sea, sí, casi nada.
Es brutal. Una cosa...
Y la producción ejecutiva de Burr, Ellenberg, bueno, va a ser un bombazo.
De luego, veremos después cómo está, pero como decía don Carlos, es que es una cosa de Meryl Streep para abajo, absolutamente todo el mundo. Pues yo empezaba a leerlo y digo, es que está Forest Whitaker, no, es que está también Kerry Russell, no, es que está también Edward Norton, no, es que está también Sienna Miller, no, es que está Kit Harington, no, es que está Matthew Reeves, no, es que está Indira Varma, es que está Marion Cotillard, y luego está Heather Graham, y es una cosa de decir, que es cierto que al final son 8 episodios independientes, como dice don Carlos, interrelazados, pero al final que tiene pinta que se han grabado, pero es un elenco, yo no sé si es el más, vamos, en cuanto a salarios, lo más caro que se ha hecho con diferencia.
Bueno, en cuanto a salarios, pero luego con escaparate está muy bien, porque además Apple, que siempre lo que está haciendo es, todas sus series tienen siempre, o bien en la dirección, o bien en la interpretación, o bien en ambas, gente de calado, o sea, gente con nombre, esto les permite en el tablón suyo de
todos.
Han trabajado con nosotros.
Solo le falta a Timothy Chalamet, que está calentando, está calentando después de los anuncios, que bien les han quedado esos anuncios, me gustan mucho. Jorge, vamos con HBO Max, Warner Media, Discovery o como quieras decir esto.
Pues tenemos 2 anuncios de proyectos, un proyecto nuevo y luego otro fichajes, en este caso de Penguin, o el pingüino, este spin-off que lo que va a hacer es seguir expandiendo el universo de DC, lo que no sé exactamente si esto es heredado o
esto
continuado.
Esto es totalmente heredado, nuevo, porque eso se lo dieron a Matt Reeves después del exitazo de The Batman y la noticia aquí más allá del fichaje es que sigue adelante, es que sigue adelante. No se lo han cargado, igual que tenemos también la segunda película, también la segunda parte de The Joker, que ya han anunciado que pues es que da dinero y no podemos cargárnosla.
Tal cual. Tres fichajes, Michael Kelly, quizás el que manda el nombre, Sore Agdaslu, perdón, y Derek O'Connell dentro de su casting. Y luego un proyecto nuevo, que lo curioso es que tiene pinta de que de la costa, parece más que ha habido una puja bastante fuerte por este proyecto, que es el piloto de Souvenir Alaska, que lo curioso es que no tenemos tampoco premisa de qué va, lo único que dicen es que es una historia que es una mezcla entre Stephen King y Michael Crichton.
Muy a favor.
Una cosa que vaya, que como pitch para vender está muy bien, pero ¿algún detalle
dinos
más?
Algo.
Pues no tenemos ningún detalle más, pero bueno, sí que tenía gente como Carly Gray, que, bueno, que ha trabajado en Westworld, en Leftover y en Watchmen, hay y también Lito Kriegel y Mike Spullen, con lo cual pues gente de mucho renombre y un proyecto que le seguimos la pista seguro.
Don Carlos, vamos con Movistar Plus, que tiene un montón de novedades durante esta semana y más aún también en materia de realities / entretenimiento, como comentamos durante esta semana. Desde luego le ha dado el arranque de año bastante, bastante interesante a la plataforma de Telefónica.
Pues espérate que pueda conectar esto bien.
No, hombre, te lo miro yo, no te preocupes. Por un lado, tenemos la segunda temporada de El Limpiador, esta comedia creada por Greg Davis, de una persona que se dedica a limpiar lugares del crimen, todos episodios independientes, lo cual le permite nuevamente tener a gente interesante dentro del reparto, que llegará próximamente a Movistar Plus, que es la nueva fecha. Ya no existe el 14 de marzo, existe el próximamente, o como luego hablaremos, la primavera, que es una cosa que me fascina.
Es una adaptación de una serie alemana, de una serie de culto, y en esta pues va a volver a las lectores de escenarios terroríficos, de luego. Luego, el quinto día va a ser la premier, se va a estar en el Festival de Berlín el 13 de marzo, y es un thriller de 8 episodios que estará disponible en Movistar Plus a partir del 13 de marzo. Nada lucha la humanidad contra un organismo marino inteligente que se revela puesto que la humanidad está acabando con los océanos.
Es la serie con la que se habla en la parte de Berlinale Series, hablamos de ella la semana pasada, y el título original es The Swarm, que no hay que confundirla con el otro, bueno, The Swarm, que no tiene nada que ver con eso, es el Twitter, que es la primera producción que ha hecho Donald Glover con el nuevo acuerdo grande que tiene con Amazon Prime Video, que tiene pendiente de estreno ese remake de Señor y Señora Smith todavía, en el que estaba inicialmente Philip Waller-Bridge. No tiene absolutamente nada que ver la una con la otra, pero las dos da la casualidad que se llama The Swarm.
Y luego ya mucho más tarde, ya para el 13 de abril, llegará Un espía entre amigos, la historia de la amistad entre Kim Philby y Guy Pearce. Quien no recuerda, Kim Philby fue uno de los cinco de Cambridge, los espías que bueno, Kim Philby llegó a ser yo creo que casi el jefe del MI6, y resulta que era un espía soviético desde antes de la guerra civil, era un marxista conocido. Curiosamente está enterrado en el muro del Kremlin, al lado prácticamente de Ramón Mercader, del asesino del español que asesinó a Trotsky, ¿no? Bueno, pues va a contar la amistad entre estas dos personas, porque él fue encargado, su amigo, para intentar que detectar si Philby realmente era un espía, pero claro, Philby se mosqueó y se largó, aunque aguantó 3 o 4 años ahí, y parece que la CIA lo tenía en el punto de vista, porque él tenía clarísimo que era el topo en el MI6, pero él existió 2 años más, hasta que al final en un barco, que es curioso, el barco atracó, creo que fue en Beirut, y dejó la mercancía. Cuando llegó la mercancía era él, llegó y dejó la mercancía en el puerto y desapareció el barco.
Damian Lewis y Guy Pearce interpretan esta serie que tengo muchísimas ganas de ver, porque es una historia que hemos visto en varias series británicas, uh-huh, comentarla puntualmente.
Sí, además fue amigo de Graham Greene, bastantes novelas y cosas están basadas o tangencialmente toca la historia de los cinco
de Cambridge.
Jorge,
hablemos de Netflix, no de todo lo que todos sabemos, sino de los nuevos estrenos y sobre todo los Bridgerton, que yo sé que tú eres muy fan de estas cosas.
Pues el 4 de mayo llega el spin-off de La Reina Carlota, la historia de Bridgerton, el primero de spin-off, que imagino que sean muchos los que puedan. Miniserie en este caso, a priori, y lo que va a hacer es contar, es un poco como precuela de la propia serie. Cuenta el control centrado en 3 personajes, por supuesto el de la reina Carlota, y luego también el de Lady Danbury y el de Lady Violet Bridgerton, y lo curioso es que aquí va a haber momentos en los cuales también van a hacer el salto en el tiempo, y uh-huh, las tres actrices que interpretan estos personajes en la Bridgerton también aparecerán. Lo que van a hacer es un poco contar el dónde vienen y por qué han llegado a la situación que luego se nos muestra en los Bridgerton.
Sí, sí.
No, decían, además esto lo han desvelado para que veáis la dimensión de los Bridgerton, lo han hecho en un evento global con fans de los Bridgerton, en el cual, aparte de este anuncio, de poner el trailer, que fue la primera vez que se vio el trailer del spin-off, también anunciaban que creo van a organizar una especie de baile, mm-hmm, similar a los bailes que vemos en la serie, en Nueva York, con lo cual, claro, es una cosa que te tiene que gustar un día, pero claro, es una cosa bastante graciosa, porque es una cosa que hemos visto en series muchísimas veces, pero claro, hoy en día esto no se estila, y puede tener también su gracia, claro, a los fans y a las fans, pues esto va a hacer las delicias.
Pues imagínate. Y luego lo otro que tenemos es que Netflix se apunta a la moda de hacer desaparecer series de su plataforma con uno de sus primeros, si no grandes éxitos, sí de los primeros puñetazos que puso encima de la mesa, que fue el resucitar Arrested Development.
Sí, sobre todo su gran presentación, cuando decidieron lanzarse a hacer producción propia, que en su momento parece un experimento, y fijaos cómo acabó la cosa, y lo que el desarrollo que tiene Netflix desde entonces, que fue resucitar a Arrested Development, junto con la producción original de House of Cards y de Orange is the New Black, y Lilyhammer en menor, luego la otra serie que no me acuerdo de los
Hemlock
Globe, fueron las primeras producciones. En este caso, la peculiaridad de eso, que lo que hicieron fue hacerse con derechos de las 3 primeras temporadas y emitir esas nuevas 2. En el caso de que como todavía siguen, tengas que pagar derechos por esas 3 temporadas primeras, pues han decidido que en lugar de renovarlas, que tampoco sé cuándo les cobrarán o dejan de cobrarle, o igual ni siquiera han querido negociarlo, porque lo que creo es que realmente vence los derechos en esta fecha, pues el día 15 de marzo, de todas las temporadas ya de su catálogo.
Sí, así que si queréis verlas, pues anda, daros prisa porque nos quedan esos dos, cuatro semanitas para que la podáis disfrutar. Don Carlos, vamos con Prime Video, que anuncia el final del rodaje de Romancero.
Sí, un nombre un poco curioso para esta serie. El Prime Video ha anunciado el fin del rodaje de una historia de terror sobrenatural que está escrita por Fernando Navarro y dirigida por Tomás Peña. Elegido, Níjar, Tabernas, la Sierra de la Mamilla, la playa de Monsul en Cabo de Gata, toda la provincia de Almería ha sido escenario de esta decorado natural de esta serie, junto con Madrid, en la caldera, en Cantera y en Cuanto Estudios. Cornelia es una chica a la que le han robado la infancia. Jordi no es un niño, pero tampoco es un hombre. Son jóvenes amparados que escapan de las puertas de la ley, de criaturas sobrenaturales y de sí mismo. Romancero, la historia de esta huida que transcurre en 6 episodios de media duración durante una única noche. Sasha Coppola y Elena Matic debutan en la serie y la serie está producida por 100 balas.
Sí, tiene además luego a Belén Cuesta, tiene a Rosario Flores en un personaje secundario. A mí
Alba Flores.
Tenía la parte inicial la que andaba, pero en el momento que me has dicho sobrenatural y cuando lo leí en su momento, la verdad es que me atrajo bastante a ver qué han hecho aquí, que igual creo que ha tenido presupuesto siendo Prime Video la que esté detrás, y lo poquito que hemos visto que son apenas imágenes y el elenco que tiene, desde luego me atrae. Y luego la otra cosa es que sí. Don Carlos me ha dicho que quería darla sí o sí, así que háblanos, querido.
El 14 de marzo podéis no perder el tiempo sin mirar Influencer. Sobrevivir a las redes, una docuserie en la que Luke Loren acompañará a una supuesta estrella de redes sociales antes de que luego se emita en Mediaset España en abierto. Pues viaje a destinos paradisíacos, alfombras rojas, mucha comida, mucho tonto que paga esta gente y 4 episodios de 50 minutos que cuentan una historia que a mí ni me va ni me viene.
Don Carlos, como veis, ha pedido ya los screeners, así que yo creo que la semana antes del estreno podrá hablar y analizar claramente.
Tú tienes que pensar que tú también eres un influencer.
Claro.
O sea, ¿cuánta gente de tu entorno de amigos y de compañeros del instituto han visto una serie porque tú se la has recomendado?
A un montón de gente, eso sí, ¿verdad?
Piensa que es lo mismo, lo que pasa es que en tu caso, ¿no? Y es así. Tú, en tu caso, no eres periodista, no eres de medio visual, pero recomendaciones tuyas han provocado que alguien vea. O sea, que en otra medida, en otra escala, claro. Es influencer. En este caso, igual, es gente. Pasa que es igual gente que no es como tal profesional del mundillo, pero que al final sus recomendaciones o sus cosas hacen que la gente, en este caso más bien, compre productos que otra cosa.
Bien negocio. Bien
tienes,
negocio.
Que verlo, tienes que ver claro. Con esa óptica.
Vale, vale, o sea, bien pensado.
Creo que no lo acabo de convencer, pero sí, Don Carlos, hay un aire entre Wismicho y este Quesada, claro. Sí que tiene.
Pasa
sí,
que eso, que
sí.
En lugar de pues eso, en lugar de pecho depilado y de viajes a las Bahamas, pues Don Carlos tiene otro estilo y ya está, pero al final es hay que verlo con otro prisma y ya está. Pero,
sí, sí, te haré caso. A lo mejor penséis que la vea.
No, no, si no es que lo veas, pero que
que no odies a la gente, sin más, sin haberlos conocido.
Sí, yo no odio, a mí me da lo mismo lo que hagan.
Ay, Dios mío, vamos con Radio Televisión Española, que daba que para mí desde luego es la noticia de la semana, y es que después de muchísimos rumores y de muchísimos vaivenes, han acrecentado todo con el follón interno que tiene el Consejo de Administración, que ya hay rumores otra vez de tambores de guerra de que se quieren cargar a la presidenta. Esto es la locura del ente. Como os digo, por fin ha anunciado, que Cuéntame cómo pasó, terminará con su 23ª temporada. Serán 7 episodios que nos llevarán hasta el momento en que empezó a emitirse la serie, que fue semanas después, 2 semanas si no recuerdo mal, fue tanto la presentación del iPod como el estreno en España de Cuéntame en el 2001. Así que nos contará los últimos 6 años del siglo XX, la llegada del siglo XXI, la salida de Moncloa de González, la llegada de Aznar, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, las bodas de la infanta Selena y Cristina, las muertes de Lola y Antonio Flores, el Efecto 2000, que en su momento estábamos todos acojonados desde los ordenadores van a funcionar, y evidentemente el atentado de las Torres Gemelas.
Que además fue justo el apenas unas semanas antes o unos días antes de que se estrenara.
Como comentaba antes, cuando se estrenó. Uh-huh. 7 episodios tendrá, como os comento, finalmente, centrado en cada uno de los 7 personajes principales de la serie, en Mercedes, en Antonio, en Inés, en Tony, en Carlos, en María y en Herminia, que estarán escritos por Jacobo Delgado, que ejercerá como coordinador de guión de esta 23ª y última temporada, junto a Sonia Sánchez y Manu Díos. Se va a empezar a escribir ahora, o al menos eso decía, porque Jacobo decía, comenzaremos ahora a escribir las tramas que empezarán a rodarse en unos meses. Yo creo que se lo tenían que tener bastante más avanzado. No sé cómo estaría la cosa, o quieren tener un poquito de margen. Y que van a ser 7 capítulos con mucha miga. Pues historia viva de la televisión española, la serie más premiada de toda la historia nuestra, 23 temporadas la contemplan y una serie con la que gente ha crecido, ha vivido, ha nacido, y es que los que tienen menos de 23 años no han existido un mundo sin Cuéntame emitiéndose en televisión española, ¿no? Y una serie desde luego que se merece, más allá de todos los problemas internos que haya tenido y de toda la que todos sabemos con Imanol y con Ana Duato de la parte de Hacienda, que veremos cómo acaba ese invento, pues no deja de ser, pues eso, historia viva de la televisión española, simple y llanamente.
Me acaba un poco un regusto raro por el tanto tiempo sin saber nada, y sobre todo al final un cierre con 7 episodios, que sí, que lo pueden hacer a lo grande, y igual incluso al final a la larga le viene mejor por esta premisa que van a utilizar, pero un poco raro el broche, una serie que ha sido... Además, claro, tan importante y cantera de muchísimos actores y actrices que al final
guionistas
y bueno, al final una de estas series que seguro mucha gente ha crecido.
No creo que haya una serie española que haya tenido tanta importancia.
Porque además premios era más medias, pero sobre todo eso,
la
influencia que ha tenido en muchísimas, y al final la carta de presentación de mucha gente y la primera oportunidad de muchísima gente.
Hombre, yo, vamos a ver, creo que Historias para no dormir, por el hecho de ser la primera, podrías irte a alguno de los clásicos de televisión española, pues no sé si Anillos de Oro, por la época del divorcio.
Pero fueron más cortitas.
Sí, no, incluso Médico de Familia, ¿no? Que marcó, pero al final fueron 4 o 5.
Pero tanto como Cuéntame.
O Farmacia de Guardia, por la cantidad de gente que la veía. Pero también es que se estrenó el 2001, en el que ya existían las privadas y que tenía esa audiencia, y que son 23 temporadas. Es que no hay tantas series que tengan esa cantidad, desde luego. Jorge, yo no me lo creo, así que cuéntamelo tú.
La otra noticia de la semana, que esta semana hemos tenido varias noticias de la semana. Y al menos esta fue la primera que saltó. El día 14 de febrero, el día en el que Sky Showtime desembarcó en grandes esos países como Macedonia del Norte y otros países de Europa, anunciaron también la llegada a España y Andorra, en este caso el 28 de febrero. Lo harán tal y como se rumoraba con esa oferta que comentamos.
A mí me han enviado un correo diciendo que la oferta...
5,99 va a ser su cuota habitual al mes, que ya por sí es bastante reducida, pero luego además van a poner, creo que durante los primeros...
De por vida, hasta no sé cuánto de abril.
Sí, hasta durante un...
Lo que no está claro es que se pueda enganchar al Fire Televisión, no sé...
Pero yo creo que es esa cosa, porque ya, por ejemplo, al principio decían que no iba a estar en la selección de Samsung, iba a estar en exclusiva en el eje, y parece que al final eso no va a ser así. Y yo imagino que lo de Fire TV es una cosa que
tienen que arreglar, seguro.
Piensa que la aplicación no es propia de España, sino que al final es una aplicación que funciona es la misma aplicación, pero que cambiando el catálogo, con lo cual eso va a ser lo más seguro, que al final cuando la apliquen en toda Europa, porque claro, es la Sky Showtime, no es exactamente la misma que Paramount Plus, con lo cual, aunque internamente muchas cosas sean parecidas, pues algunas cosas cambian, pero yo imagino que eso sea cuestión de tiempo, siempre y cuando a nivel técnico funcione, porque claro, si fuera que Fire TV quizás el abato.
Fire es que tienes que hablar con Amazon. Claro, es que al final tienes que negociar con ellos y tienes que entrar dentro de ellos. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que no... A ver, si es por ellos, quiere estar en todos los sitios. Claro, a mí la gran duda...
La forma de ampliar yo creo que sería algo ridículo.
A mí la gran duda que me queda, que no han anunciado nada, y yo espero que digan algo en esta semana que entra, porque ahora era evidentemente el anuncio de la llegada del 28, es cómo se integra con Movistar, con Vodafone y con Orange.
Sí.
Porque no hay ninguna plataforma que llegue en los últimos tiempos que no llegue de la mano de alguna de ellas. O sea, incluido, por ejemplo, MC Plus, no está en todas, pero sea porque llegue en exclusiva con alguna de ellas, que yo creo que Vodafone sería la gran candidata, pero al final es cierto que el acuerdo histórico lo tiene con Movistar Plus, que cuando se le fue el contenido de HBO y el contenido de Netflix, lo que agarró como pudo fue el contenido de Showtime, que va aquí dentro. Yo creo que tiene que llegar al menos con una cablera, segurísimo, y que creo que no se ha anunciado todavía, o porque están acabando de firmar los acuerdos, o porque querían dar esta noticia y la dan después de, y ahora está disponible aquí dentro. Pero vamos, el precio, como decía Jorge, 6 euros o 3 euros por ahora, lo que realmente tienes es un descuento del 50%, se sube luego el precio, pagarás el 50%, igual que hizo HBO Max, durante 8 semanas estará disponible para poder contratarlo, y de inicio es para toda la vida.
Y tal cual, y eso sí, en plan semanal, que no sabemos si luego también habrá una oferta anual, pero si es la oferta anual no entrará esa producción del 50%. Aunque bueno, todo esto también, yo creo que muchas son preguntas que estamos nosotros haciendo, que igual ellos ni siquiera han tenido en cuenta y que poco a poco están parchando. Y lo que eso también es que, aparte del anuncio, no se han dormido los laureles, y de hecho están anunciando un montón de cosas nuevas. En el caso propio de Sky Showtime, es que también una de las series que más yo creo, más que el umbrono, que más va a tener sus propios estrenos en el caso de Paramount Plus, que es Grease, Rise of the Pink Ladies, que es la precuela que van a hacer del musical de Grease. Creo que son cuatro años antes, y cuenta un poco la formación del grupo de las Pink Ladies. Sí que se va a estrenar esta primavera, pero no tenemos fecha concreto. Lo que sí que no se verá es para ver qué diferencia de tiempo habrá que imagino que será la tónica habitual entre los estrenos de Paramount Plus y cuando lleguen aquí a España en el caso de Showtime.
Sí, eso es una de las cosas importantes. AMC Plus, por ejemplo, está trayendo entre mes y medio, dos meses después de que termine en Estados Unidos. Ha ocurrido con Entrevista con el Vampiro y va a ocurrir con Las Brujas de Mayfair. Y espero que se centren. Yo creo que todas estas series están todas grabadas. Puedes hacer el doblaje con tiempo y el doblaje. Y entiendo que quieran intentar hacer la promoción conjunta a nivel global de las series cuando la tengan, porque al final todos vemos YouTube, todos leemos las críticas de los medios más importantes que se suelen escribir en inglés, y yo no entiendo a día de hoy, desde luego, que tarden estos tiempos, pero bueno, esto es lo que hay.
Y luego el último anuncio, en este caso más de la cadena madre, de Paramount Plus, es que llega un acuerdo con Prime Video para que fuera de Estados Unidos también empezara a emitir todo el contenido de esta Trek, o al menos en este caso, Picard y
Lower
Decks, que como sabéis, fuera de Estados Unidos y de Canadá, creo que es, lo tiene Prime Video, y lo van a compartir, ¿no?
Sí, aquí va a haber custodia compartida y lo van a poder utilizar todos. No han llegado al acuerdo que tuvieron con Netflix, con Discovery, de recuperar todos los derechos, y aquí lo que parece es que lo seguirá manteniendo Prime Video. La emisión de los dos lo compartirán con ellos, y de aquí en adelante todo lo que nos llegue, que la cosa está bastante parada últimamente en cuanto a nuevos proyectos de Star Trek, si tenemos nuevas temporadas, lo veremos. Nos queda por saber la incógnita, que a mí me afectará mucho, porque a ver qué hacemos con el universo Star Trek, de Strange New Worlds, que se confirma que es una de las series con las que llega el 28 de marzo, si va a hacerlo de golpe, el 28 de febrero, si va a hacerlo de golpe o va a hacer episodio a la semana o cómo va a llegar. Y como esa, todas las series que tenían guardadas, Halo, por ejemplo, o todas las que tenían recientemente.
Sí, Yellowstone,
el Rey de Tulsa, que yo creo es con lo que van a anunciar por todos los lados, porque es que... Yo siempre lo he dicho desde que se anunció, es una serie de mafiosos con Stallone. O sea, es una serie que tiene vendida en España de buenas primeras.
Bueno, nosotros siempre mencionamos las partes de series, pero claro, la parte de las películas es muy potente. Tienen toda la franquicia de Misión Imposible, toda la franquicia de Parque Jurásico. Hay alguna
la de Fast and the Furious.
Es decir, que el mundo cinéfilo, igual, y recordamos con el precio que hay, tiene una carta de presentación muy, muy potente. No un catálogo gigantesco, pero sí que con títulos muy, 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 muy llamativos.
Sí, señor. Y la última noticia, que no tiene cadena todavía, es que John Cleese va a regresar junto a su hija a Fawlty Towers, la mítica comedia, una de las comedias británicas que siempre encabezan los rankings cuando se hacen las mejores comedias de toda la historia, cosas similares, en el que él regentaba un hotel de al lado del mar. Que
Dover,
tiene un personaje,
¿no? ¿Dover o en Devon?
Yo creo que era en Devon. Es una microfono, pero te voy a volver de memoria. Con un personaje español muy curioso, que duró solo dos temporadas, que al final es esto que tiene, y que la quiere recordar, la recoger, no tiene cadena, porque el propio Cleese ha denunciado que no va a hacerla en BBC 2, que es donde originalmente la hizo. Yo creo que esto tiene pinta de ser una plataforma, y parece que lo que va a cambiar es, él conoce a su hija, que es su hija en la vida real, que no sabía que tenía, y juntos van a montar un hotel boutique, porque las cosas en 40 años han cambiado.
Han cambiado un poquito.
Claro. Es que no, han cambiado. Jorge, vamos con cancelaciones y renovaciones, que tenemos, no tantas como la semana pasada, pero alguna que otra.
Pues Avenue 5, la serie de Hugh Laurie, que bueno, que tenía todo el miedo de una serie que funcionaba bien, y no funcionaba nada bien, y ha sido cancelada por HBO. Luego, un movimiento muy extraño, y es el de Uncouple, el Akira, era de
Desaparejado,
la serie de la comedia de Neil Patrick Harris, que después se cancela por Netflix tras una primera temporada, pues pega el salto a Showtime, que Showtime está en liquidación básicamente o en venta de todo lo que diría, y sin embargo en este caso es uno de
el,
sí que compra, parece que sí que, ¿verdad? que entra, encaja dentro de la idea que tienen para cómo tiene que ser Showtime de ahora en adelante. Esta serie en concreto, por lo que sea, ya sea por la
porque era una porque la producción era, no me acuerdo si era de MTV Studios, de una de las producciones dentro ellos, de Paramount,
claro. Sí, porque además de hecho creo que es que Showtime como tal la unidad se ha unido a MTV Studios, una cosa así.
MTV Studios es el estudio que, por ejemplo, hace toda la de Yellowstone. Es muy curioso cuando ves un episodio de Yellowstone que lo primero que te sale es la MTV con el Señor de la Luna. Y es el estudio que últimamente está haciendo muchísimas cosas dentro de todo el conglomerado de Paramount, especialmente para televisión.
Luego, Call the Midwife, o llamada Comadrona, la serie de BBC, que, bueno, lo tonto, va a llegar hasta su temporada número 15. Ahora mismo se ha emitido la número 12, está vendiendo creo que es la 13, y bueno, renovada por dos temporadas más, esta serie que empezó que yo la verdad que desconocía que seguía adelante la serie, y el caso es que no sé por qué dejé de verla, porque es una serie que me gustaba muchísimo y que además creo que estaba muy bien contado todo lo que contaba, y además lo que están haciendo muy bien es el paso del tiempo, el cómo también todas las ya se veía en las primeras temporadas las técnicas de que al final lo que se centra es en los partos, cómo fueron cambiando, cómo fueron mejorando, y lo han seguido haciendo durante el resto de temporadas. Y luego Poker Face, que ha sido el único exitazo de Pico, pues, de hecho las palabras de la propia creadora de contenido es que había roto todas las expectativas que tenían en ella. Segunda temporada en Pico, que previsiblemente aquí no llegaría también en Sky Showtime.
Sí, no tenemos fecha, ni siquiera se nombraba la serie, una serie que a mí me está gustando, pero a mis hijas le está fascinando. O sea, Charlotte está entre NCIS y Poker Face, no sabe cuál ver cuando tiene algún episodio antes. La serie daba lo que prometía y le ha dado, desde luego, a Peacock la primer gran éxito de crítica, por un lado, y luego de que tenga run y de que la gente hable de ella, de un Peacock que está con muchísimas necesidades, a falta de saber si finalmente compran Hulu o no la gente de Comcast o se lo queda Disney, que es una de las posibilidades que se está rumoreando y que además hay que tomar una decisión en cuestión de año, año y medio, que vencen los contratos que tienen entre Disney y Comcast, la dueña de NBC Universal y, por tanto, de Peacock a día de hoy. Vamos con los estrenos de la semana. Una semana comparada con la semana anterior, muchísimo más tranquila. Solo 9 estrenos, hasta el punto de que el lunes 20 no tenemos estrenos, pero sí uno que además me apetece mucho ver, don Carlos, el martes, cómo no, en Filming.
Sí, Stonehouse. Matthew McFadden y Kelly House protagonizan esta miniserie sobre una historia de las más curiosas que hubo en la política británica. John Stonehouse fue ministro de Harold Wilson a finales de los 70, una persona inteligente, alto, guapo, con una gran familia, que sonaba como futuro primer ministro. Después llegó el otro y la Thatcher, madre mía, señor. En fin, bueno, este hombre acabó arruinando su vida y fingiendo su propia muerte en 1974. Se le acusó de ser un fraude, de espía, y al final terminó en la cárcel.
Es lo de verdad, hablamos de nuestros políticos, pero lo de Inglaterra es para hacérselo mirar, ¿eh? Hay momentos es que para hacérselo mirar. Vamos con el miércoles 22, Jorge, que tenemos dos estrenos.
En realidad tenemos tres, porque se ha unido uno más. El Club de los Graves, la serie de Disney Plus, se estrena la segunda temporada de este profesor de música un tanto particular. Luego, también en Disney Plus, Call It Love, un melodrama romántico coreano. Y luego, Netflix Triada, una parece que tiene novela mexicana, en la cual una detective descubre que es una de las tres hermanas de gemelas, bueno, idénticas, una de tres, desconocía a sus hermanas, y bueno, a partir de ahí se puede investigar el origen de las tres.
Vamos con el jueves 23, don Carlos, que también tenemos tres estrenos.
Hay tres estrenos en tres cosas distintas. La primera en Netflix, la tercera temporada de Outer Banks, esa isla de ricos y pobres, uh-huh, en la que ese joven debe ayudar con sus tres amigos y encontrar ese tesoro que está vinculado a la desaparición de su padre. Para mí, el gran estreno del jueves es en AMC Plus, La bruja de Mayfair, que ya hemos comentado varias veces. Las 8 episodios que centran en Rowan Mayfair, esa neurocirujana que es descendiente de una familia de brujas y que debe pelear, aparte de su trabajo, con esa presencia siniestra que persigue a su familia. Y un gran estreno también, porque Sundance Televisión siempre da buena serie, aunque luego la repite hasta el infinito, My Dinosaur, la primera temporada. Es un drama noruego que analiza los conflictos que acompañan a los seres humanos actuales. Elin tiene 40 años y ya no soporta otra fecundación in vitro más. Pero resulta que ella está dirigiendo su propia clínica de reproducción asistida. Y trabajar cada día rodeada por ese ambiente, pues le impide renunciar a tener un bebé. ¿Cuánto será su obsesión para ser madre? Se va a tratar en secreto, médicamente, y quizás rebase los límites de la ética y juegue a ser Dios.
Sí, la verdad es que la serie tiene muy buena pinta, y de La bruja de Mayfair, deciros que Daddario está inmensa, pero es que es una actriz que a mí me fascina, más allá del atractivo indudable que tiene y lo que le quiere la cámara a Daddario desde que lo vimos inicialmente. No está al nivel, desde luego, para mí de Entrevista con el Vampiro, pero también yo soy mucho más fan de Entrevista con el Vampiro. Y luego, aquellos que busquéis toda la parte sobrenatural y de intrigas y tal, tenemos la Talamasca desde el segundo episodio y parece que la cosa va a ir para adelante. Así que, pues eso, para reemplazar.
Además, está renovada, ¿no?
Renovada por una segunda temporada, sí. Aquí uh-huh.
El universo este van a explotar lo que puedan.
Claro. De AMC, que como os comentaba este viernes, tiene nueva jefa, que es la mujer del jefe, porque al final James Dolan ha puesto a su mujer. Tenía, recordar que la CEO se marchó, pegó una portada, bueno, un portazo y se la largó hace 3 meses, seguía sin jefe dentro del grupo MC. James Dolan, que es el dueño de los Knicks, el dueño del Madison Square Garden y un montón de cosas más, y uno de los principales accionistas del grupo MC, había tomado de alguna forma las riendas en su puesto como presidente del Consejo de Administración, y quien va a dirigir ahora MC es su mujer, que no es que sea solamente su mujer, sino que ha trabajado en el mundo de Hollywood y como consultora muchísimo tiempo, pero por otro lado, no deja de ser la mujer del jefe, la que de repente va a tener un año muy complicado para el grupo MC, que sigue siendo un pequeño monstruo en Estados Unidos, un gran monstruo en España con sus canales de pago. Recordemos que tiene más de 30 canales de pago aquí, desde Canal Cocina a Canal de Casa, pasando por Sundance TV o AMC, sus plataformas de pago.
Eso te voy a comentar, porque reclamé, digo, esa que había puesto en Familia, en Plus está en el paquete normal y tal, ¿no? Pero en Vodafone la han colocado con los canales infantiles.
Porque estaban, era, es el que sustituye a al que tenían ellos previamente.
Sí. Panda.
Pero bueno, decir,
habrá que moverlo, sí, habrá que moverlo.
A ver, le hablé con la chica y digo, pero ¿qué hace? De acuerdo que tenéis cosas infantiles, pero tenéis ahí cosas de cocina, tenéis Among, tenéis cosas que hace ahí en un canal infantil. Claro, la chica me dijo, yo soy una mandada. ¿Qué quieres que diga? Yo, nada. Pero bueno, al menos coméntalo o escríbelo, porque no sé qué hace en Familia dentro de la programación infantil.
Es decir, que si lo mueven, esto es una muesca.
Ha sido
una muesca de mis revólveres, sí.
Jorge, vamos con el viernes 24, que es el último día que tenemos estrenos, porque nuevamente ni sábado ni domingo nadie estrena nada.
Sí, tres plataformas distintas. Por un lado, ¿de quién huimos, mamá? Una nueva serie turca que desembarca en Netflix, de estas que funcionan tan bien y que seguramente tendremos muchas más. Luego, el Liaison, el thriller de acción, espías y política de Apple TV Plus con Vincent Cassel y Eva Green, jugada tanto en inglés y en francés. Y luego, El Consultor. Esta serie que a mí el trailer me dejó bastante flipado con Christopher Walken como protagonista, en la cual pues una empresa muy moderneta, muy hippie, no sé si de videojuegos o de algo de informática,
algo tecnológico,
contratan a un consultor externo que es un señor bastante peculiar para intentar mejorar un poco la productividad, y las consecuencias que ello tiene, que no son nada, que al menos por lo visto parece que no son nada bien recibidas por la empresa.
Yo de Liaison solo he podido ver 20 minutos y no me ha atraído especialmente. No quiero deciros nada más ni haceros cosas porque, como os digo, solamente vi los 20 primeros minutos, pero no me mató. Igual que os hablé, y ahora ya puedo hablar de Hello Tomorrow o de, no me acuerdo cómo se llama aquí en España, entonces jamás lo me voy a acordar de la nombre, que a mí me ha encantado, y las críticas no han sido malas, pero no
por un
han
mañana
sido,
mejor, ¿no?
Por un mañana mejor. A mí, en los primeros episodios, me han fascinado, ya no solo la estética, sino lo que cuenta la serie. Me parece una historia maravillosa, y no es muy spoilers, pero al final no es tanto separación o para toda la humanidad, sino una especie de Glengarry Glen Rose. O sea, lo que más me ha recordado con diferencia es, pues eso, un grupo de vendedores, de vendedores o de vendehumos. A mí me ha gustado muchísimo. También es cierto que él me gusta muchísimo y que la estética que tiene la serie pues me ha parecido fascinante. Vamos, como siempre, con nuestra pequeña pausa. Nos queda todavía mucho contenido, nos quedan vuestros comentarios, nos quedan los Power Rankings. Vamos con las recomendaciones, por supuesto, de la semana. Antes de eso, una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Estás escuchando Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández.
En Fuera de Series se ha escrito un email
y se ha mandado uno de comentario,
¿eh? Ahí estamos, y se ha mandado un audio comentario que por tercera semana consecutiva Jorge ha conseguido que nos manden un audio comentario que suena así.
Buenos días, familia Nava. Pues mira, quería preguntaros por la situación de dos series. Una es Animal Kingdom, que la ha traído religiosamente siempre a Movistar, y ahí la ha seguido. Se estrenó la última ya, no sé si en Estados Unidos o dónde, pero se estrenó la última hace muchos meses y aquí no la trae. Y sobre todo quería preguntaros por qué pasa con Coyote, que se estrenó la primera temporada, no sé si hace ya 2 años o 3, he perdido la cuenta, y la verdad es que es una serie que disfruté mucho, sobre todo por el terminar el capítulo, escuché el review que hacía CJ con Lorena, y que me perdone, que lo hacía con otra persona que no recuerdo el nombre, pero me gustó mucho, y no sé si está definitivamente cancelada, si no se sabe nada o qué pasa. Y al hilo de esto, que quería preguntar también que qué pasa con Lorena, cuando no la vaya a traer a hacer un podcast, un review o algo, que la echamos de menos. Pues nada, un saludo a los tres, a Lorena, a la niña, y si tenéis perro también. Un abrazo, cracks.
Sí, sí que tienen perro.
Perro y gatos. Y gatos múltiples y animales de todo tipo y en fin. ¿Y por qué no metemos más en casa? Tengo dos gatos dentro y un gato fuera en los últimos tiempos. A ver, por parte, lo de Animal Kingdom, si tiene las dos primeras temporadas, llegará antes o después. Será una cuestión de que ellos quieran programarla.
La está siempre en Movistar.
Pero los contratos, cuando tú compras la primera temporada de una serie, tienes el derecho de todas las posteriores y ya es una cuestión de que Movistar, cuando quiera decidir estrenarla. Coyote tiene la cosa muy mala pinta. O sea, Coyote cerrado, se acabó la cosa, fue una producción del antiguo régimen de entonces CBS All Access, no de Paramount Plus. Yo lo sé que estaba en preparación y estaban ya trabajando, porque además así se queda la primera temporada en la segunda. Yo a día de hoy no daría un duro por la continuación. Dicho eso, pues si logran coger las riendas y luego entenderlo y logran cuadrar, igual sí, pero yo creo que es una serie que finalmente no se ha visto prácticamente nada y ya está. Y luego el resto del contenido, pues ahí estamos, poquito a poco viendo qué es lo que hacemos, así que tendremos la Lorena, a ver si tenemos alguna serie para poder hablar, pero yo creo que sí volveremos a tener alguna cosa más con ella.
Bueno, os recuerdo que voy a mandar vuestros audio comentarios, que a mí me hacen especial ilusión, tanto por WhatsApp como por Telegram, escribiendo al +34 604 41 6449, repito, +34 si escribís desde fuera de España, 604 41 64 49, o más fácil todavía, desde el móvil abrís fueradeseries.com/mensaje y se abrirá WhatsApp y conectará directamente con nuestra cuenta de WhatsApp y ahí puedes dejar el documentario.
Muy bien, Jorge. Hoy tenemos todavía como 15 minutos para hacer esto y para las preguntas, así que tenemos tanto las preguntas de hoy como muchas que nos quedamos la semana pasada pendientes.
Pensaba que hoy con tanta noticia gorda y vamos a ir peor de tiempo, pero bueno. Vamos,
no, Antonio Carlos, que se ha tirado con la parte de los influencers 5 minutos, pero quitando eso ha sido la cosa muy rápida hoy.
Voy con un comentario largo que nos mandaron la semana pasada y se quedó en el tintero y me dio rabia porque la verdad es que me gusta mucho lo que comenta. Joan Bergolat y Borgas nos decía, dice, hola, la otra tarde viendo el episodio final de Extraordinary, en un diálogo entre la madre de la protagonista y ella misma, hablan de que se han acabado las patatas fritas de la fiesta. Dice, lo curioso es que la madre sorprendida dice que quién había ido a comprar. Dice, en la versión original dice, ¿quién ha hecho ha hecho la compra? Bobby Sands. Dice, y los institutos en castellano dicen que haya sido un muerto de hambre. Dice, me llama la atención, me parece muy mal a gusto, dice, porque es un poco peculiar que hagan estos cambios, el como dando a entender que la gente no va a entender la broma. Y entiendo que los subtítulos los adaptan para mejor comprensión de las referencias locales, pero últimamente se encuentran excesivamente trufados de localismos, digamos, un poco castizos. Y dice, en un episodio de la última temporada de American Horror Story, las protagonistas, una de ellas policía y gay, ambientada en los 80, hace referencia a Rock Hudson y a Susan St. James, en Macmillan y esposa, dice, y también lo adaptaron para que lo comprendiéramos. No son nuestra referencia. Y la adaptación en este caso nos quita una capa de lectura pertinente. Dice, supongo que a mi edad, 60 años, hace que pueda pillar esas referencias y no necesita adaptación. Dice, pero de hecho creo que sería positivo que los subtítulos no se adaptaran como tal. Saludos y perdón las molestias. Dice, por ejemplo, también otra peculiaridad, en un episodio de La Chica de Nieve se sustituye un coño por cojones.
Ahí son dos cosas distintas, pero son dos cosas diferentes. Sí. La primera y la segunda son dos cosas totalmente distintas. La primera, yo el que siempre recuerdo es cuando aquí se estrenó Regreso al Futuro, que los calzoncillos que lleva Calvin Klein, el protagonista Michael J. Fox, le cambiaron de nombre porque nadie sabía quién era Calvin Klein. Bobby Sands, pues la gente que está sigue la política sabe que fue un activista del IRA y que tuvo una huelga de hambre y que murió de esa. Pero quizás es más complicado. Yo creo que ahí deberían mantenerlo. Creo que si tienes una duda, pues vas y lo buscas y ya está. La segunda parte de la del coño y los cojones, eso ocurre en prácticamente todas las series, tanto aquí como en Estados Unidos, porque hay ocasiones en las cuales, o bien porque la persona lo ha dicho de forma distinta, o bien porque posteriormente la grabación de lo que se llama ADR, que es cuando le ponen la voz porque no se ha grabado bien y utilizan normalmente, se ve muy fácilmente cuando la persona está hablando de espaldas, que es cuando lo tienen, no sigue lo que tiene en el guión. Entonces, cuando los subtítulos los haces en base al guión, esa es la que surgen las diferencias. Y es un juego que a mí me gusta hacer muchísimo, de ver qué diferencias hay, porque en ocasiones es una palabra, en ocasiones es una frase completa, que en un momento posterior de la edición del episodio se ha decidido cambiar por la razón que sea, porque no encajaba bien con la boca, porque se quiere dar otra información adicional, por lo que sea, pero el guión sigue siendo el original y ocurre. Es una cosa, junto con el hecho de que me digan cómo que es una música tenebrosa lo que suena de fondo, sí, o cosas similares, de lo que me gusta por ver los subtítulos siempre.
Y luego también se espera que muchas veces se sustitula sin tener el contexto completo. O sea, muchas veces se sustitulan en vacío, entonces claro, no lo mismo verlo en pantalla, que entiendes el tono o entiendes la reacción, a veces también pasa eso, que decir, algo no encaja o algo no termina de estar aquí. Y como sí que una cosa que hemos conocido últimamente, que es que trabajan con tiempos tan acotados, o sea, con deadlines tan bestias, quizá por eso no da tiempo tampoco a corregir. A mí me parece, yo creo que una cosa es en lo que es el doblaje per se, que sí que puedo entender que se haga ese cambio, porque además, si no, igual incluso perdería la gracia. Pero quizás sí que en los subtítulos se hace un poco extraño que cambie.
Pero es muy divertido. Es muy divertido. Y al final lo que os digo es que tienen una versión de guión la gente que hace los subtítulos, y lo que se emite finalmente puede que se haya cambiado, pues no os digo horas antes, pero casi os digo horas antes. Desde luego días antes, porque haya habido una decisión final de edición de queremos que haga esta frase, hemos conseguido que el actor haga el doblaje y esto es lo que hay.
Bueno, y luego vamos con el comentario más reciente. Juan Faramillo donde dice, ¿ha salido ya Sky Showtime? Pues no, pero bueno, el 28 de febrero, por fin parece que lo tenemos. Y más parece que hasta el 28 no se va a poder contratar.
Sí, eso con HBO Max ocurre exactamente igual. Uh-huh. O sea, que tanto eso como las aplicaciones. Acuérdate que sí, la aplicación de HBO salió justo ese día. Uh-huh. Juanfran, ves calentando que tenemos, por cierto, que grabar el review de los tres siguientes episodios.
Sí, porque este lunes tendremos el sexto episodio.
Del 4 al 6 lo tendremos en review de Fuera de Series. El análisis ya tenéis disponible, el del 1 al 3. Y nos toca analizar el cuarto y el quinto que ya han salido y que forman una dupla bastante curiosa. Sí. Y el sexto lo haremos, como siempre, entre Jorge Navas, Juan Francisco Bellón y un servidor.
Rosy Montes dice, hola guapos, ¿sabéis si Malakai y o García tendrán segunda temporada? Gracias mil.
Yo, si tuviese que apostar, diría que Macanay sí, creo que ha funcionado bastante bien para Netflix, con todas las salvedades de que Netflix se carga todo últimamente. A mí me han hablado muy bien de esta serie. García, yo dudaría muchísimo, conforme están los tiempos a día de hoy en HBO Max, en Europa, que tenga. Yo creo que la apuesta de HBO Max de producción propia gira mucho más por Traitors España y por los documentales, que es un precio más controlado, que meterse en una superproducción como García o como 30 Monedas o como en su momento Patria. No parece que sea el momento de hacer ese tipo de cosas. Sí. Que igual me equivoco, ¿eh? Y de repente llega el dinero de Estados Unidos, y yo creo que dependerá mucho de cómo funcione internacionalmente la serie.
Yo creo que si las nominaciones de premios quizá le puedan jugar a su favor. Vaquín Jamalas nos deja su comentario toda la semana, dice, familia Navas, dice, estoy desolado, dice, eso es un palo muy fuerte del que va a ser difícil salir. Con todo el revuelo que ha montado Netflix, vamos a lo realmente importante. ¿Cómo afectarán las decisiones que ha tomado el Gigante Rojo al futuro de esa serie tan querida por todos nosotros, que es Café como aroma de mujer? ¿Dejará de salir en los rankings? En fin, fue un momento duro.
Tiene que seguir. 55 semanas. Uh-huh. Se dice pronto, 55
no consecutivas
semanas.
No consecutivas. Se cayó una semana solo.
Una o dos creo que ha salido de allí, pero 55 semanas lleva la primera temporada de Café con aroma de mujer en el ranking, en el top 10 de series de Netflix, que damos todos los viernes en Fuera de Series, y Jorge cuelga todos los viernes en la
Y de hecho esta semana había escalado, porque cuando estuvo a punto de caerse, se quedó la última, se cayó, volvió a entrar la décima o la novena, y ahora ha escalado, creo que
esta
la sexta.
Esta semana está la sexta.
Sí, sí, o sea, es una cosa súper loca.
Tiene que ser la serie más rentable en cuanto a visionados que haya tenido Netflix mucho. Es decir, esta es la serie candidata para la suscripción con anuncios. Uh-huh. Es la perfecta serie que puede tener Netflix para esta gente.
Y además tiene el claro, es una serie que debe funcionar muy bien el boca a oreja, y claro, como tiene tantos episodios, pues son un montón. Claro, la gente que empieza a verla y se engancha, claro, no puede verla una semana. Yo creo virtualmente imposible que puedas ver todos los capítulos una semana. Entonces, claro, lo que haces es arrastrar durante semanas a toda la gente que está viéndola. ¿Estás viendo tú el número de episodios justo?
Iba a mirarlo ahora, es lo que estaba consultando. Da la siguiente mientras te lo miro yo. Pero vamos, aquí me están saliendo noticias de capítulo 82, así que sale.
Te voy a decir, son más de 70. César García dice, ¿os parece que Better Call Saul ha superado a Breaking Bad? Felicidades por el programa.
Yo creo que tiene el gran hándicap de los premios. La gran cosa que siempre le ha fallado en esta parte es que todo lo que arrasó con Breaking Bad, Better Call Saul la han nominado muy, muy poquito, pero que muy, muy, muy poquito. Y veremos qué ocurre con la última semi, que es la última la que puede tener. Sí hay la tendencia y la oleada últimamente de decir es mejor todavía que la original. Yo es cierto que no he acabado de ver, tú es que la has visto las dos completas, ¿no?
Sí, yo no lo compararía, porque de hecho...
Yo, de verdad, no tengo comparación, pero yo creo que Breaking Bad marcó... fue un bombazo y fue un destello que no ha tenido Better Call Saul. Ha sido una gran serie, pero vamos, siempre quieras que no, mirándola, yo al menos hago referencia a su padre, ¿no? Uh-huh. Y ahí te encuentras una gran serie.
Yo voy a decir algo que va a ser una popular opinión, como se suele decir, pero creo que Breaking Bad iba de menos a más, y de hecho al final fue brutal, y de hecho
y en cambio aquí
yo creo que
ha ido de mal a menos.
Yo creo que la última temporada mira que la gente también la lava y demás, pero
no, sí, no me gusta. O sea, el cierre, totalmente de acuerdo contigo.
Me parece que la primera fue una sorpresa, porque decir, ¿qué han hecho? Porque nadie se esperaba lo que estaban haciendo. Las siguientes temporadas fueron muy, muy buenas. Y a mí esta última es la única que no me ha terminado de...
Vi el anuncio que de la Super Bowl, que
sí,
sale.
Muy gracioso.
Muy gracioso.
Yo creo que lo que sí lo comentabas tú era, nadie cuando se anunció el proyecto, tanto en la versión inicial que la comedia con después, que iba a ser así. 88 episodios tiene Netflix de Café con Aroma de Mujer.
Ahí está. Claro, pues la ayuda, gente que se engancha ayuda. Arrastrar un montón, claro. Javier López Nieto dice, ¿cómo puede afectar la decisión de Netflix de no compartir las cuentas de otras plataformas a otras plataformas de streaming? Bueno, Disney, HBO, Apple, Amazon. ¿Seguirán ese mismo camino?
Sí, sin ningún género de duda. Lo que pasa es que todo el mundo está viendo cómo lo hace e intentar hacerlo mejor. Es decir, aquí estamos todos primero disfrutando, o sea, todas las plataformas están, es el momento Schadenfreude de, igual que ocurrió el año pasado con los resultados trimestrales y el leñazo que se ha pegado en Wall Street y aquello fue día de fiesta para todo el mundo, aquí exactamente igual, o sea, están todos disfrutando.
A mí me suena el chiste ese del que entra y le da un puñetazo en la boca tal, de no, vente tú que a mí me da risa, pero este tú el primero que a mí me da risa, no, vamos a ver cómo le va a este y a ver qué nos quedemos los demás.
Pero que todas están mirando eso con mucha tranquilidad y creo que van a hacerlo, posiblemente sí. Lo que espero es que no lo comuniquen tan mal y que van a aprender muchas cosas de Netflix, que ha sido la primera que ha decidido tirar para adelante.
Lo que habrá que ver es cómo lo hacen. Eso igual, si deciden hacerlo así o deciden hacerlo una cosa más light, decir, bueno, venga, paga un plus más, pero el momento que cualquier cadena llegue, note que su techo está cerca, van a tomar algún tipo de medida y esto pasa. Yo creo que si van a esperar primero a ver qué tal ha ido a Netflix este trimestre, de hecho yo creo que incluso Netflix está esperando a ver qué tal le va este trimestre con España, Portugal,
ha que ha sido España, Canadá, Portugal, Canadá y
Nueva Zelanda, a ver cómo le ha ido y luego ya decidirán qué hacen, si cambian, implantan o qué lo ocurre.
Sí, yo creo que va a ser el punto y sobre todo si deciden entrar a Estados Unidos, porque Canadá al final pues no es Estados Unidos y es que si aquí ha habido follón interno nuestro pero que no sale de nuestras fronteras, esto mismo en Estados Unidos, primero tienes montada una denuncia a los 3 segundos.
Sí, sí.
O sea, tienes un class action a los 3 segundos. Y segundo, la cantidad de follón que puedes tener en los medios. Y no es lo mismo que lo digamos aquí, por muy importante que sean los medios españoles, que les llega a la gente de España, que allí, que son a ellos mismos. Claro. Entonces, no es lo mismo.
Que esto para ti durante semana y media.
Que te sodomicen, con mal dicho y rápidamente, Hollywood Reporter, Variety Deadline, más el Wall Street Journal. Es decir, es que aquí no va a faltar. Va a ser el Wall Street Journal, va a ser el New York Times, va a ser New Yorker, va a ser absolutamente todo. Y las televisiones, es CNBC, es todo lo demás. O sea, el decidir dar el paso. Cuando Netflix dé el paso de esto en Estados Unidos, veremos cómo va. Yo creo que no da tiempo a una pregunta como mucho, si es rapidita. Jorge, si venga, no, vamos directamente con los
pocos. No, súper rápido. El betulense que se alegra de nos saluda desde Úbeda y se alegra que haya Sky Showtime y nos pregunta, ¿cuál crees que es el mejor orden para ver toda la serie del universo Yellowstone?
Yo empezaría por la serie madre y luego tiraría con las, más o menos con la fecha de estreno. Puedes verla prácticamente alternada, pero yo creo que vas a entender muchas más en función de cómo se han producido y que al final esa es la idea que tenían ellos cuando presentaban los personajes. Vamos ya con los Power Rankings, que nos quedan 4 minutitos, unos Power Rankings que hacemos todas las semanas.
Bueno, y hay una cosa curiosa de Matea Sánchez que pregunta para los vástagos. ¿Fue Don Carlos el que incluyó el amor por las series?
No.
Series antiguas que vemos, me acuerdo de Los Padrinos, hemos visto Babylon 5, hemos visto Policía de Nueva York, sí que vimos muchas series juntos, aunque vosotros viste las series por vuestra parte.
Los Sopranos, dicen, no El Padrino.
Los Sopranos.
Vamos, bueno, y las series de críos. Vamos como digo el Power Rankings, que al final no nos va a dar tiempo. Unos Power Rankings que hacemos siempre con vuestros comentarios que nos dejáis, con vuestras votaciones que nos dejáis en fueradeseries.com. La mejor forma para que no se os olvide es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde más de 1.500 personas hablan diariamente. Unos Power Rankings que tienen 3 novedades, incluida la que ocupa el puesto número 10, que es Your Honor. La segunda temporada de la serie ya está disponible en Movistar Plus y, como os digo, va directa al puesto número 10.
Y sube un puesto hacia el 9, Traitor España de HBO Max, ahora que ha concluido.
Se me entiendo todo de golpe, de hecho. Uh-huh. Se me equivoco. Luego, la gran esa mala, de Bad Batch, la serie de animación de Disney Plus, el universo Star Wars, baja 2 peldaños, se queda en el 8º.
El último gran éxito de Netflix, al menos en nuestro país, La Chica de Nieve, que ha encabezado el top 10 de Netflix durante las 3 semanas en emisión, baja 2 puestos en nuestro Power Rankings y se queda en el puesto número 7.
Bueno, compensa la entrada directa en segundo lugar de Macho del Alfa de Netflix, que va directo al número 6.
Muy bestia, la vuelta a entrar así de golpe. Luego, Extraordinary, baja 3 peldaños, la serie Disney Plus se queda en 5ª posición.
Y la entrada más fuerte, como yo creo para sorpresa absolutamente nadie, es You, que estrenaba su primera parte de la 4ª temporada, ya está anunciada para marzo la segunda parte de los episodios, la serie de Netflix, al puesto número 4.
Harrison Ford en Apple Televisión con su terapia sin filtro y su psicólogo sube 2 puestos y ocupa el número 3.
Y se mantiene en segundo peldaño Happy Valley a pesar de haber terminado.
Y en el 1, como es lógico y normal, The Last of Us, que tiene pinta de que va a dominar los Power Rankings, durante la diferencia de votos es brutal, al menos durante toda la emisión. Dos minutitos para la recomendación de la semana, don Carlos.
Pues una cosa que vimos la semana pasada, fíjate tú, lo he visto, me puse a ver el otro día en Netflix, La ley de Lidia Poët, esta serie de la abogada nueva en Italia, que me ha gustado mucho, muy simpática, episodios autoconclusivos, una serie muy 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 en la línea francesa, por decirlo así.
A mí me lo recomendó ayer Netflix, muy bien, muy me bien. Saltó inicialmente y tenía bastante curiosidad por verla. Jorge, recomendación de
pues
otra semana.
A falta de los estrenos de hoy, que todavía no he visto ni ninguno, y pues no menciono ni Picard, ni menciono por un mañana mejor, me quedo con Terapia sin filtro, Shrinking, la serie de Apple TV Plus, que decíamos, de Harrison Ford, que me está haciendo mucha gracia, y luego Entrevista con el vampiro, que por fin me he puesto con ella, voy por el cuarto capítulo y me está fascinando. Igual no esperaba esta serie para nada y chapó porque le han hecho una adaptación formidable.
A mí me queda solamente 30 segundos, así que no puedo decir nada más que veáis Full Swing, el documental sobre el mundo del golf. El primero es flojito, pero el segundo, centrado en Brooks Koepka, en la vuelta de Tiger Woods el año pasado a Augusta y el auge brutal de Scottie Scheffler, es un episodio de documental maravilloso, más allá de que os gusta el golf, y evidentemente eso os gusta. Y hablando de golf, la recomendación para el fin de semana es ver el Genesis, el Invitational de que se celebra en Rivera, que tiene la vuelta de Tiger Woods, cuando estamos grabando esto, acabó con 3 verdes y con un menos 2, están todos los demás y John Rahm está ahora mismo empatado a tercer puesto. Un fin de semana de golf maravilloso y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, gracias por todo y hasta la semana que viene. Jorge, un beso muy fuerte y hasta la semana que viene. A todos vosotros, gracias por escucharnos, pasaros por fueradeseries.com, uniros a escuchar a Universo Star Trek. La semana que viene volvemos y como siempre recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.